Sean todos bienvenidos. Amén. Vamos a tener nuestra Biblia abierta en el libro de Lucas, capítulo 24. Libro de Lucas. Y esta escritura usted la puede encontrar en Mateo y en los últimos capítulos de cada libro de los evangelios, porque nos habla de la promesa y de la gran comisión. Lucas, libro, evangelio de Lucas, capítulo 24. En esta enseñanza aprenderemos, hermanos, que las condiciones bajo las cuales se puede obtener poder de lo alto nunca han cambiado, siguen siendo las mismas. Vamos a aprender cuáles son las condiciones bajo las cuales uno puede obtener la investidura del Espíritu Santo. Amén. El bautismo del Espíritu Santo o la llenura, que son términos intercambiables que usa la Escritura refiriéndose al mismo tema. La investidura del Espíritu Santo, poder de lo alto. Y en este tiempo voy a ir compartiendo continuamente respecto a este asunto. Amén. ¿Cómo recibir poder de lo alto? ¿Cuáles son las condiciones que la Escritura nos muestra, nos declara? Vamos a recibir luz a través de las Escrituras y no voy a mostrar muchas citas de la Biblia, amén, sino que simplemente voy a exponer algunos hechos que serán fácilmente comprendidos por aquellos que leen la Biblia, recordados por aquellos que leen la Biblia. Y si leemos en el último capítulo de Mateo y de Lucas la comisión o la gran comisión que Cristo dio a sus discípulos, y en conexión a eso leemos también los últimos, o más bien el primer y segundo capítulo del libro de los Hechos, vamos a estar preparados para comprender lo que quiero decir en esta enseñanza. Vayámonos entonces al libro de Lucas, capítulo 24, verso 45. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Esta enseñanza para mí es bastante especial, porque en estos días pude estudiar y pude leer varios artículos referidos al derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es ese poder que viene de lo alto? ¿Cómo se lo recibe? ¿Cuáles son los resultados de haber obtenido poder desde el cielo? Y las características, amén, que rodean estos grandes sucesos como lo son los avivamientos. Debemos entender de que la iglesia primitiva experimentó uno de los avivamientos más grandes cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Amén. Pentecostés es único porque fue el inicio, fue el comienzo del cumplimiento de la promesa. Y solo por eso es único. El Espíritu Santo fue enviado desde el cielo y lo hizo en Pentecostés, 10 días después de la Pascua. Habían pasado, amados hermanos, 10 días después de la crucifixión del Señor Jesucristo, que se realizó en Pascua. Y justamente Pentecostés, como declara su nombre, es una fiesta de la semana 50. Fíjense que el Señor Jesucristo había sido muerto y había resucitado, y después de su resurrección pasaron 40 días en los cuales Él se apareció a los discípulos dando pruebas muy convincentes de que estaba vivo. Amén. Se les apareció. Los discípulos le tocaron. Él comió con ellos. Él pudo congregarlos nuevamente y pudo reanimarlos nuevamente. Pudo despertar sus esperanzas que habían sido extinguidas, ya que los discípulos quedaron un poco perplejos, confundidos, por el hecho de que su Señor había sido muerto, había sido crucificado. El gran movimiento de Cristo y sus discípulos aparentemente había terminado. Amén. Los discípulos esperaban la restauración de todas las cosas. En otras palabras, que Israel sea libre del yugo de los romanos. Y ellos esperaban hacer a Jesús el rey de los judíos, el Mesías prometido. Amén. que se sentase en un trono para gobernar a su pueblo. Lamentablemente, amados, nunca comprendieron la Escritura y los adelantos que el Señor Jesús había hecho respecto a su muerte y resurrección, dando a entender que la Escritura decía que Él debía morir. Amén. Y que debía derramar su sangre para perdón de los pecados y al tercer día resucitar de los muertos. Precisamente por eso, en una ocasión Jesús le dice a Pedro: Pedro, vete de delante de mí, sal de aquí, Satanás. Dando a entender que Pedro estaba siendo influenciado por el mal, cuando Pedro le había reconvenido al Señor Jesucristo para que no hablase acerca de su muerte. Le llamó la atención, amén. Lo reprendió al Señor Jesucristo para que no hablase de su muerte ni de su resurrección. Pero Jesús lo amonestó: me eres tropiezo, le dice, quítate delante de mí. Precisamente esa escritura nos da a entender de que Pedro no comprendía, amén. Estaba en otro camino, él esperaba otra manifestación, un reino glorioso, físico, establecido en ese momento. Por lo tanto, amados, después de la muerte y la resurrección tuvieron que pasar 40 días, y en esos 40 días Jesús logró nuevamente reunir a su pequeño grupo, amén, y logró comisionarlos. Y eso es lo que dice la Escritura. Leamos Hechos capítulo 24, verso 45. Entonces les abrió la mente o el entendimiento para que entendieran las Escrituras, y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén, que hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Y ustedes son testigos de todas estas cosas. Y el verso 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahora vaya al libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo, desde el verso 1 en adelante, para que se comprenda bien el contexto. Dice así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días después de que sufrió y murió. Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta enseñanza es una de las más importantes dentro de la vida cristiana y del progreso espiritual, porque nos habla de esta gran promesa, poder de lo alto. Vamos a entender, amados hermanos, que la conversión, el nuevo nacimiento, la regeneración, es distinta de la gran comisión. Amén. Voy a volver a repetir esto. La regeneración o el nuevo nacimiento, la conversión, es diferente del poder prometido para cumplir la gran comisión. Amén. Porque en la regeneración o en la conversión se trata del asunto de nuestro pecado, de nuestra justificación y de nuestra aceptación por parte de Dios a través de la obra de Jesucristo. Amén. Es un problema personal que se resuelve entre Dios y nosotros, pero la gran comisión tiene que ver con el envío de poder desde lo alto para tener éxito en esa tarea. Lo primero tiene que ver con nosotros. Lo segundo tiene que ver con las almas. Amén. Las almas perdidas. Lo primero encierra nuestra salvación. Lo segundo encierra la salvación de los demás. Y es aquí donde la iglesia tiene o comete un gran error, una gran falta, una gran equivocación que después la mantiene perpleja, confundida. Y también es inefectiva en la tarea, porque solamente descansa en la paz que ha adquirido a través del perdón de sus pecados. Y cree que eso es suficiente en su vida cristiana. Pero por el contrario, la Biblia nos muestra que cualquier persona que es cristiana también descansa sobre ella el gran mandamiento y la gran amonestación del Señor Jesucristo. ¿Cuál mandamiento? Quedaos vosotros en Jerusalén hasta recibir poder de lo alto. Amén. Y la gran promesa, recibiréis poder de lo alto para que me seáis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, si leemos el último capítulo de Mateo y de Lucas, lo que acabamos de leer, y leemos la gran comisión que Cristo dio a sus discípulos, y lo conectamos con los primeros capítulos del libro de los Hechos, vamos a estar preparados para comprender lo que en esta enseñanza queremos declarar. Amén. Primero, los discípulos ya se habían convertido a Cristo y su fe había sido confirmada por su resurrección. Amén. Eso es lo primero que nosotros podemos ver en el capítulo 24 de Lucas. La fe en Cristo había sido confirmada por la resurrección del Señor Jesús y sus ánimos habían sido levantados. Amén. Su corazón fue lleno de esperanza y lleno de visión. Y aquí, amados, debemos decir que la conversión a Cristo no debe confundirse con la consagración a la gran obra de la conversión del mundo. ¿Sí? Mantenga esos dos pensamientos separados. En la conversión personal, el alma tiene que ver directa y personalmente con Cristo. ¿Qué es lo que sucede en la conversión? La persona abandona sus prejuicios, sus antagonismos con la ley de Dios. Amén. Con la voluntad de Dios. Su superioridad moral, porque el pecador piensa que es justo. Amén. Piensa que es un hombre de bien. Piensa que no puede ser enviado al infierno porque según él tiene una gran cantidad de virtud. Pero todo eso tiene que ser aniquilado. Su incredulidad tiene que ser puesta de lado y su egoísmo tiene que ser erradicado. Luego acepta al Señor Jesucristo como la propiciación de Dios. Amén. La ofrenda por su propio pecado. Y simplemente recibe esa ofrenda para ser favorecido por esa ofrenda. La ofrenda de Cristo en la cruz fue la propiciación de Dios. Fue el gran regalo para la humanidad que estaba bajo condenación, juzgada para ser condenada a un sufrimiento eterno. Pero gracias a Jesucristo esa condenación fue suspendida. Amén. Fue puesta de lado para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente y para todo aquel que acepta el plan de Dios y cumple las condiciones para apropiarse de esa gran bendición. Después de eso, la persona confía plenamente en Dios y lo ama supremamente. Eso es nacer de nuevo. Amén. Eso es lo que la Biblia llama regeneración, un cambio de corazón. Todo esto habían hecho ya los discípulos de manera clara, pero hasta el momento no habían recibido ningún encargo definido ni ningún poder particular para cumplir aquel encargo. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando Cristo disipó la gran confusión resultante de su crucifixión y confirmó su fe mediante repetidas entrevistas que tuvo con ellos, les dio la gran comisión de ganar todas las naciones para Cristo. Amén. Les dio la gran comisión de ganar todas las naciones para Cristo o para Dios. ¿Y qué hizo? Les amonestó para que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto, el cual, según dijo, recibirían dentro de no muchos días. ¿Cuántos días pasaron después de la resurrección? Simplemente pasaron 10 días. Del momento de la Pascua a la resurrección pasaron 40 días. Y de la resurrección hasta Pentecostés pasaron 10 días. Por lo tanto, había una fiesta que separaba la Pascua de Pentecostés, o más bien un tiempo, y ese tiempo eran 5 o más bien 50 días. Amén. Pentecostés. Después de esta amonestación, amados hermanos, de esta gran promesa, debemos observar aquí qué es lo que hicieron. ¿Y por qué es importante observar esto? Porque nosotros tenemos que seguir el mismo camino. Amén. Los discípulos establecieron un patrón. Establecieron un patrón. Si usted quiere recibir poder de lo alto, usted tiene que observar qué es lo que ellos hicieron. Amén. ¿Cómo actuaron? ¿En qué insistieron? ¿Cómo clamaron? ¿Cómo se consagraron? La pregunta aquí del millón siempre es, pastor, ¿cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ese bautismo es actual? ¿Es para nosotros? ¿Para todos los creyentes? ¿Para todas las edades? ¿O fue un solo suceso que nunca más se va a volver a repetir? Si la Biblia dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, si la Biblia nos muestra en qué condiciones los discípulos fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo, nos está dando a entender que esa es la manera. Amén. Ese es el camino, esa es la forma en la cual Dios bautiza a su pueblo por todas las edades, en todas las generaciones. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención. Si usted se distrae en esto, si usted descuida esto en su vida espiritual, usted jamás tendrá éxito en lo que los discípulos tuvieron éxito. Amén. En cumplir la gran comisión. Dile al que está a tu lado, tú tienes una gran comisión. Tú tienes una gran tarea que tienes que realizar. Todos nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. Y eso es lo que vamos a establecer esta mañana. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, se reunieron. Hombres y mujeres. ¿Pero para qué se reunieron? Para orar. Aceptaron la comisión y sin duda llegaron a comprender la naturaleza de esa comisión y la necesidad del don espiritual que Cristo había prometido. Era una empresa grande, era un trabajo extenso. Jesús les había enviado para predicar este evangelio a todas las naciones del mundo, comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? Y era una tarea temeraria. ¿Por qué? Porque habían crucificado al pastor de las ovejas, al fundador del movimiento. Por lo tanto, amados, era un riesgo. Era una consagración a dar, de ser necesario, sus vidas por causa de Cristo. Eso es lo que ellos comprendieron. Amén. Lo vieron de manera clara. Sus vidas iban a cambiar drásticamente. Pedro iba a dejar sus tareas, sus labores. Recuerden que Pedro y unos cuantos discípulos, después de la muerte del Señor Jesucristo, habían abandonado el ministerio. Pedro volvió a las embarcaciones, se llevó a unos cuantos discípulos a pescar. Jesús tuvo que restaurarlo y Jesús tuvo que nuevamente alinearlo y afirmarlo para cumplir esa gran tarea. Amén. Por lo tanto, entendieron la naturaleza de la comisión. No era algo fácil. Amén. No era una decisión de cambiarse de barrio, de zona, de ciudad. Era una decisión que iba a cambiar sus vidas por completo. A medida que continuaban día tras día en oración y en reflexión, sin duda llegaron a apreciar cada vez más las dificultades que los acosarían y a sentir cada vez más su incapacidad para la tarea. La anterior vez yo estaba mirando un video que me impactó y lo animo, lo invito a buscar ese video. Usted simplemente entra al Facebook, busca Franklin Graham o Graham. Siempre la H la convertimos en J, ¿no? Pero es Franklin Graham. Ahí está. La H es completamente muda. Que es hijo de Billy Graham. Y él publicó uno de los videos más impactantes. Más impactantes. Bueno, lo voy a subir al grupo para que usted directamente entre al enlace y observe ese video. La vida de este hombre. El impacto de este hombre. Era un joven. Un escolar. Un joven que asistía al colegio común y corriente como cualquier otro. Apasionado por el béisbol y la televisión. Ni le importaba ir a la iglesia. Llegaban predicadores, llegaban evangelistas a sus ciudades, a sus pueblos. Lo invitaban a asistir. Él despreciaba continuamente toda invitación. No quería saber nada de la religión. Hasta que llegó un predicador y se desató un despertar espiritual. Como nunca, dice, 4,000 personas asistían a las reuniones de ese predicador. Le llamó la atención tanto a Billy Graham que fue con sus amigos. Escuchó la primera noche. Increíblemente tuvo deseo de asistir la segunda noche, la tercera noche, la cuarta noche. Él en un momento se vio a sí mismo y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Mis amigos me observan. Me siento un poco ridículo. Y no le entregó su corazón al Señor. Pero llegando a casa no pudo soportarlo más. Y cayó de rodillas. Y en una oración sencilla consagró su vida. Y le dijo: Señor, no sé cómo hacer las paces contigo, pero te pido perdón y te entrego mi corazón. Haz conmigo lo que tú quieras. Y eso fue suficiente. Sintió inmediatamente una carga y un llamado para estudiar la Biblia, para prepararse. Él quería ser como ese predicador. Rápidamente, dice, empezó a impactar entre sus amigos, entre sus familiares, y lo invitaban a iglesias pequeñas a compartir la palabra. Y a partir de allí, hermanos, empezó un ministerio internacional. Lo invitaron a otra ciudad, a otra ciudad. En pocos días su fotografía salía en los periódicos del país. Y él decía: ¿de cómo? ¿Qué sucedió? No sé en qué momento llegué a cubrir las portadas de los periódicos y las noticias en los principales canales. Y le dijeron: no te diste cuenta, pero en tus cruzadas, a tus cruzadas está asistiendo gente famosa, demasiado famosa. Y a partir de allí, amados, sus cruzadas empezaron a ser multitudinarias. Un mensaje sencillo, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que terminaba con una oferta, una invitación a ver quién entre la multitud quería aceptar a Cristo como Salvador. Él decía: yo sentía la seguridad de invitarles simplemente a venir a Cristo. Y la gente pasaba. Este poder de lo alto, amados, este poder espiritual que descansó sobre ese hombre. Y descansó sobre muchos elegidos, muchos escogidos de Dios. Es el mismo poder espiritual que descansó sobre los discípulos. Pero al igual que ellos, estos siervos tomaron el mismo curso. Amén. Oraron hasta recibir poder de lo alto. La próxima semana voy a compartir uno de los mensajes más impactantes que tocó mi corazón. La reunión de oración predominante. O la reunión de oración primitiva. Amén. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó esos 10 días? ¿Qué oraron? ¿Qué pusieron delante de Dios? Fíjese que fueron solo 10 días. Jesucristo había declarado: recibiréis poder dentro de no muchos días. ¿Y cuántos días pasaron? Solo 10. Yo le pregunto ahora: ¿usted estaría dispuesto a orar esos mismos 10 días? Veo que la respuesta es un poco titubeante. Y conociendo a mi rebaño, veo que algunos ya no volverían el segundo día. Y conociendo a mi rebaño, veo que muchos ni siquiera pedirían el bautismo del Espíritu Santo, considerando la magnitud de ese llamado. Amén. No por el hecho de que vamos a llegar a multitudes, sino por la gran renuncia que debe anteceder a recibir poder de lo alto. Hoy vamos a comprender que estos discípulos no oraron de manera fría, no se las arreglaron para dejar en orden su casa ni su economía, no solicitaron vacaciones, amén, sino que en medio de la gran presión, en medio de una gran presión, tomaron una decisión que les iba a costar todo. A medida que continuaban día tras día en oración y reflexión, sin duda llegaron a apreciar cada vez más las dificultades que los acosarían y a sentir cada vez más su incapacidad para la tarea. Una consideración de las circunstancias y resultados lleva a la conclusión de que ellos, todos y cada uno, se consagraron. Consagraron sus vidas con todo lo que tenían. Se consagraron a la conversión del mundo como la obra de su vida. Debieron haber renunciado por completo a la idea de vivir para sí mismos en cualquier forma y dedicarse con todas sus fuerzas al trabajo que se les encomendaba. Esta consagración de sí mismos al trabajo, esta renuncia a sí mismos, esta muerte a todo lo que el mundo podía ofrecerles, debe, en el orden de la naturaleza, haber precedido a la búsqueda inteligente de ese poder prometido. Amén. No es que renunciaron después de haber recibido poder. No es que se consagraron después de haber recibido poder. No es que emprendieron su ministerio al verse facultados con poder desde lo alto y con los dones que descansó sobre cada uno de ellos para facilitar la tarea. Amados, esta decisión vino antes de recibir poder. Amén. Y lo mismo tiene que suceder en nosotros. Me hubiese gustado leerles algunos grandes sucesos y grandes avivamientos que sucedieron en la vida de muchos ministros. Lo voy a hacer poco a poco, porque al hablar del Espíritu Santo, amados, estamos entrando en una atmósfera y en un tiempo donde se necesita ir desglosando paso a paso, amén, comprendiendo paso a paso todos los sucesos o las circunstancias que envolvieron este gran avivamiento en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron después? Luego continuaron de común acuerdo en oración por el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo que incluía todo lo que era esencial para su éxito. Observen ustedes que tenían una tarea por delante y tenían una promesa de poder para cumplirla. Se les advirtió que esperaran hasta que se cumpliera la promesa. Y eso es algo que debe penetrar nuestro corazón. Una vez más, se les advirtió que esperaran hasta que se cumpliera la promesa, pero no esperaron sentados, amén. No esperaron sin hacer nada. ¿Qué fue lo que hicieron? Oraron y difundieron esta reunión de oración, amén. Invitaron a otros, lograron convencer. Eran 120 discípulos en total. Y la Biblia específicamente lo declara. Estaban los 11 y estaba María y las demás mujeres. Y dice que María estaba junto a los hermanos de Jesús. Los católicos hasta el día de hoy declaran que Jesús no tuvo hermanos. No tuvo hermanos de sangre, quiero decir. La Escritura claramente dice que no solo tuvo hermanos, sino hermanas. Cuando yo le adelanté esto a mi esposa, ella me dice, ¡hermanas! Nunca leí que Jesús tenía hermanas. Pero en dos libros de los evangelios, declara que le vinieron, dice, a buscar a Jesús. Y la gente que le oía, fueron con el aviso. Le dijeron, Jesús, afuera te esperan tu madre y tus hermanos. Amén. Mire que los católicos dicen, se estaba refiriendo a Santiago el Mayor y a Santiago el Menor, porque tenían como madre a una mujer muy apegada a Jesús, y a ellos los llamaba hermanos, y eran 4 en total. Amén. Pero la Escritura no nos deja mentir, no nos deja tampoco en un desconcierto, amén, o en un lugar de duda, de confusión. Cuando Jesús dice, oyó que le buscaban, aprovechó y se dirigió a la multitud y les dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son mis hermanas? ¿Y quién es mi padre? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y después de decir esto, dice, salió para atender a su madre y a sus hermanos. Amén. Por supuesto que los nacidos de nuevo somos hermanos de Jesús. Y por supuesto que nosotros entre nosotros nos llamamos hermanos porque tenemos a un solo Padre que es Dios. Pero María tuvo cuatro hijos y otras hijas aparte de Jesús. Y en Hechos de los Apóstoles, si usted lo tiene ahí cerquita, en el capítulo 2 o en el capítulo 1, mejor dicho, nos dice cómo empezó esta reunión de oración. ¿Cómo empezó esta reunión de oración y quiénes estaban presentes en esta reunión de oración? Si usted me da un segundo, yo se lo leo. Pues nos habla acerca de la ascensión de Jesús. El verso 8, después de haber dado mandamientos, les dijo, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y al decir esto, después Jesús fue levantado. También la Escritura nos habla acerca de que los discípulos buscaron al apóstol número 12, ¿no? Porque Judas había sido muerto. Vayámonos al capítulo 2. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y luego aparecieron llamas como de fuego, dice, y se asentaban sobre sus cabezas. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero quiero mostrarles el lugar donde estaban los discípulos. Capítulo 1, versículo 12. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más. ¿Y quiénes? Y los hermanos de Jesús. Amén. No dice los discípulos porque ya los nombró antes. Así que al católico le va a decir, lee Hechos capítulo 1 y el versículo 14. ¿Y por qué es tan importante esa doctrina para ellos? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué defienden tanto que Jesús no tuvo otros hijos? Porque dicen que es la madre de Dios y que Jesús nació en condición donde ella era virgen y dice, continuó siendo virgen de por vida. Por eso es que adoran a la Virgen María y la llaman la Madre de Dios. De verdad, usted investigue un poco la doctrina de los católicos respecto a la Virgen. Y ahí sale textualmente, ¿por qué la veneran, no? ¿O por qué le rinden culto? Porque murió siendo virgen. Eso es lo que ellos dicen. Y si murió siendo virgen, dice, no, está en uno de los lugares exclusivos. Dios la había elegido y es por eso que nosotros podemos presentar nuestras peticiones, dice, porque Dios la puso en una condición de intercesora, de mediadora. Pero si fuese así, amados, ella fuera un ser divino, ¿verdad? Ella no fue madre de Dios, ella fue madre de Jesús, hombre. Amén. Porque Dios no tiene fecha de nacimiento, es eterno. Bueno, volviendo al punto que nos compete, estaban allí los discípulos junto a María, junto a las mujeres, junto a los hermanos de Jesús, y en común acuerdo empezaron a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo incluía todo lo que era esencial para el éxito en la tarea. Había una tarea por delante y tenían una promesa de poder para cumplirla. Se les advirtió que esperaran hasta que se cumpliera la promesa. Pero ¿cómo esperaron? Es la pregunta. No en apatía, amén. No en inactividad.
no en hacer preparativos mediante el estudio, ni en arreglárselas sin el poder del Espíritu,
tampoco ocupándose de sus asuntos y ofreciendo una oración ocasional, ¿no?, de vez en cuando para que se cumpla la promesa. Sino dice que continuaron en oración y persistieron en su demanda hasta que llegó la respuesta. Eso es perseverar en oración. Eso es aferrarse a una promesa. Eso es no dar descanso hasta que se cumpla la promesa. Y si hubiesen pasado 15 días, los 15 días ellos hubieran permanecido en ese lugar orando. Y si hubiesen pasado 21 días, los 21 días hubieran permanecido en ese lugar orando. O un mes, o más tiempo. Porque había una determinación. Amén.
Y un gran anhelo. Pero también había obediencia. Y también había en ellos una visión.
Ellos querían ser exitosos en la tarea.
Y eso es correcto. Amén. Ellos querían lograr su propósito. Y eso es tener determinación. Esa determinación estuvo en ellos gracias a ¿qué? A la medida de fe que Dios les había dado. A la medida del Espíritu Santo que Jesús había soplado sobre ellos. Porque si usted lee los evangelios, cuando Jesús resucita y les da la promesa de quedarse en Jerusalén, dice: sopló sobre ellos el Espíritu Santo. En otras palabras, les dio una medida, un anticipo. Amén. Fuerzas para permanecer.
Y en este tiempo, amados hermanos, yo estoy convencido de que no hay otro camino. Hablaba con mi esposa y le decía: nos vamos a consagrar a una reunión de oración hasta que venga el poder espiritual. Y vamos a convocar a la iglesia. Y vamos a convocar a los que ya saben orar y a los que muestran un compromiso con esta congregación.
Amén. No a todos.
Porque no queremos gente que nos desaliente, que nos distraiga. No queremos gente carnal que nos desvíe de la misión. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Muchas veces Dios quiere tener un trato espiritual con sus elegidos, para lo cual es necesario que ellos se aparten. Amén. Consagrarse significa poner aparte un objeto, un utensilio o una persona para uso sagrado. Y ese apartarse para Dios es una decisión de caminar solo con aquellos que tienen el mismo objetivo. Y es por eso que en esta charla o en esta enseñanza yo estoy, primero que nada, exponiendo la visión. Amén. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer después de que Él nos haya llenado, nos haya bautizado? Uno no puede recibir el Espíritu Santo si tiene otra idea en mente, otro objetivo en mente. Jesucristo lo envió con un solo propósito. Amén. Y en este sentido, no quiero que se confunda con la promesa en el Antiguo Testamento que habla de que nos iba a santificar. Mire, aquí quiero yo hablarle un poquito, haciendo un paréntesis, de que la venida del Espíritu Santo cumple varias funciones. Amén. Pero las más importantes son la santificación del alma y el poder espiritual para cumplir la gran comisión. La Biblia en el Antiguo Testamento, desde Abraham, insiste en que vendrán días donde la bendición de Dios sería derramada sobre toda la humanidad. Y hace referencia a través, o hace referencia de la descendencia de Abraham. Amén. De uno que había de bautizar, dice, a su pueblo con el Espíritu Santo. Y está hablando acerca de Cristo, que es descendencia de Abraham. Amén. Y que en ese tiempo esa bendición iba a cubrir la tierra. Cristo no es la promesa. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Otorga la promesa del Padre. Amén. La promesa es el Espíritu Santo. En Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, se nos habla de que ese Espíritu Santo iba a santificar nuestros corazones, escribiendo la ley de Dios en nuestro interior, dando inicio a una nueva dispensación. Amén. Ni Juan, dijo Jesús, fue acreedor de esta promesa, sino que Juan bautizó en agua. Amén. Y de los profetas nacidos de mujer, dice, nadie es más grande que Juan. Pero quiero decirles que él es el más pequeño en el reino de los cielos, dando a entender
que a partir del bautismo del Espíritu Santo iba a venir una nueva generación de creyentes. ¿Sí? Entonces, no quiero que se pierda. Una de las grandes promesas es la santificación del alma. Ya no dice la ley más escrita en tablas de piedra, sino las escribiré en las tablas de su corazón. Amén. Para que todos me conozcan. De esa manera Dios se asegura la santificación. Pero otro de los aspectos de la venida del Espíritu Santo es el poder de lo alto. Amén. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo sé que ustedes han nacido de nuevo y que son morada del Espíritu Santo. Amén. La santificación ha empezado en sus corazones y es una santificación progresiva hasta que vuelva Jesús. Pero necesitamos recibir poder de lo alto para cumplir la gran comisión. Amén. ¿Cuántos quieren recibir ese poder de lo alto? Muy bien. Y en esto no voy a escatimar esfuerzos, hermanos. Me voy a reunir con un pequeño grupo de personas para planificar jornadas de oración. Amén. En este lugar, posiblemente en las madrugadas, con este único y solo propósito, recibir poder de lo alto. Amén. Y vamos a comprobar que Dios no es un Dios que se arrepiente de lo que ha prometido dar y que no es un Dios que miente, ¿sí? Porque si hacemos justamente lo que hicieron ellos, deberíamos recibir la misma respuesta que recibieron ellos. Amén. El mismo poder de lo alto. Entonces estos discípulos continuaron en oración y persistieron en su demanda hasta que llegó la respuesta. Entendieron que sería un bautismo del Espíritu Santo, entendieron que debía ser recibido por parte de Cristo. Oraron con fe, aguantaron con la más firme expectativa. Y eso, amados, es algo no fácil de hacer, el poder soportar, el poder permanecer, amén, el continuar orando. En esta enseñanza, la reunión de oración predominante o la reunión de oración primitiva, vamos a ir viendo lo que voy a enseñar el jueves y el domingo que viene. Vamos a ir viendo, amados, las características de esa oración. Yo le dije a mi esposa, lee este artículo, lee esta enseñanza. Y por supuesto está en el idioma que ella domina, ¿no? En el inglés. Pero me dijo, ¿en español se entiende bien? Sí, le dije, porque en inglés utiliza palabras antiguas y palabras difíciles. Ah, bueno, entonces leen en español. Lo importante es entender. Es un artículo bastante extenso, porque nos presenta ejemplos de los avivamientos que estallaron en los Estados Unidos siguiendo este mismo curso de acción. Amén. Y nos presenta, amados, respuesta a varias objeciones. Lo primero que podemos ver en esa enseñanza y en la misma escritura, es que la primera vez que el Espíritu Santo se derramó, vino acompañado de un gran milagro. Yo le pregunto, ¿cuál era ese gran milagro? ¿Cuál era el milagro bastante visible e impactante para todos los ciudadanos que estaban en esa región y los extranjeros? Hablar en lenguas. Ellos no hablaron en lenguas angelicales, amén. Ellos hablaron en lenguas humanas. ¿Y por qué estaban de todas las naciones? Pues porque vinieron a la fiesta. Y el Espíritu Santo aprovechó, amén, siendo lo estratégico que es, de tener tantas naciones reunidas en un mismo lugar, que vino ese día, los bautizó, llamas de fuego literalmente visibles se asentaron sobre sus cabezas. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que habían, ¿no? De diferentes naciones, búscamelo esa parte, capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí estaban, dice, persas, medos de Mesopotamia y de diferentes partes de la región, del Asia, del Ponto, etcétera y etcétera. Nombres antiguos de aquel tiempo. Y todos, dice, les oían hablar las maravillas de Dios. Y se decían a sí mismos, ¿cómo es que estos hebreos hablan en nuestra lengua nativa? Y ese fue el gran milagro que los capturó. El derramamiento del Espíritu, amados, no es una regla que venga con ese don de hablar en lenguas humanas o en lenguas extranjeras. ¿Por qué se dio en ese día? Por un propósito, porque dice en 1 Corintios que las lenguas son señal para el incrédulo. Amén. No son para el creyente. Amén. Las lenguas son señal para el incrédulo. Por eso dice, cuando reunís en una asamblea, mejor profeticen, porque mejor es hablar 5 palabras en un idioma conocido que 1,000 palabras en un idioma desconocido. Porque si entra un indocto, dice, ¿no? Un incrédulo, no dirán que están locos, pero si ustedes hablan en el idioma de ellos, entonces, dice, serán reprendidos. Amén. Serán exhortados. Porque las lenguas, dice, son señal para el incrédulo. Y en ese tiempo Dios dio el don de lenguas a sus discípulos como señal para las demás naciones de que lo que hablaban había sido atestiguado con poder desde el cielo. Dios estaba en esa escena. Dios estaba consolidando este gran movimiento, atestiguando que ese evangelio es un evangelio que viene desde el cielo, que debe ser creído, amén, debe ser aceptado. Y de esa manera, amados, Dios atestigua desde la antigüedad. Los profetas, los hombres de Dios, eran acompañados con señales milagrosas, amén. Entonces, ¿los milagros son para qué? Para mostrar las credenciales de Dios, de que el mensaje que estamos dando no es un mensaje humano. Amén. El don de lenguas. Lo que sucedió después de ese don fue el gran despertar espiritual. 3,000 personas se convirtieron. Las conversiones no son milagros, pero pueden ser respuestas a milagros que acompañan la predicación. Amén. La conversión no es un milagro, es una decisión moral, personal, juiciosa, de entregar su vida al Señor. Vamos a ver entonces algunos hechos, amados, en esa primera vez que el Espíritu Santo descendió, que nos van a instruir sobre las condiciones para recibir esta investidura de poder. Nosotros como cristianos tenemos la misma comisión para cumplir. Tan cierto como ellos lo hicieron, necesitamos un don de poder desde lo alto. Por supuesto, se nos da el mismo mandato de esperar en Dios hasta que lo recibamos. Tenemos la misma promesa que ellos tenían. Y ahora, tomemos sustancialmente y en espíritu el mismo camino que ellos tomaron. Eran cristianos, así como nosotros. Tenían una medida del Espíritu para guiarlos en esa oración, así como nosotros. Amén. El Espíritu los guió a la consagración, así como nos está guiando a nosotros. Cada cristiano posee una medida del Espíritu de Cristo. Esa medida, amados, es suficiente para llevarnos a la verdadera consagración, para inspirarnos con fe, que es esencial para nuestra prevalencia en la oración, porque debemos orar, orar y orar hasta que venga ese poder. ¿Cómo empezaron los avivamientos? Con reuniones de oración. Amén. Reuniones de oración. El mismo evangelista Finney relata que cuando él se convirtió, sintió anhelo de orar, deseo de orar, y se fue a la capilla a orar. Y como los jóvenes lo vieron orar, orar continuamente, él los convocó a orar en la mañana, al mediodía y por la tarde. 3 veces al día oraban por el derramamiento del Espíritu, oraban por la conversión de las almas, oraban para la reactivación de las iglesias. Cuando se desató otro despertar espiritual en Rochester, ¿no? Nueva York, allá en los Estados Unidos, un avivamiento que impactó a banqueros, a jueces, a empresarios, vino en un momento de declinación económica. El Espíritu Santo se abrió camino en esa necesidad. ¿Y cómo empezó ese despertar? Se invitó a los empresarios, se invitó a las personas, a las autoridades, a las reuniones de oración. Empezaron a orar. Se sumaban más personas. Y después, amado, casi de manera instantánea, el Espíritu Santo los llenó y empezaron a predicar el Evangelio, empezaron a traer almas a esos lugares. Se cumplió la parábola de la fiesta donde el señor de la casa envía a sus empleados, ¿verdad? A invitar a las personas, a persuadirlos a entrar a esa casa hasta que se llene la casa. Y de esa manera, amados, estas personas de oración se las arreglaron para conducir jornadas de oración que se extendía, dice, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y en otro momento le voy a comentar un testimonio impactante de un hotel al cual, dice, llegaban comerciantes, hombres de negocios, y simplemente estando en ese lugar sentían en su corazón una impresión, una atmósfera que los llevaba a pensar en sus malas acciones. Era una atmósfera, ellos decían, pareciera que el cielo está en este lugar. Sentimos una atmósfera que nos impulsa a querer llorar, a querer orar, a querer conocer a Dios. Y pasando simplemente por ese lugar, la gente era conmovida. Y los cristianos de ese lugar simplemente los instruían de manera fácil cómo abrir su corazón al Señor, guiándoles en una oración de arrepentimiento. ¿Cómo empezó todo eso? Con reuniones de oración. Entonces, no debemos ni entristecer ni resistir al Espíritu Santo, sino aceptar la gran comisión y consagrarnos plenamente con todo lo que tenemos a la salvación de las almas como nuestra gran y única obra en la vida. Por supuesto, sin desatender nuestras responsabilidades. Cuando hablo de la gran y única obra, estoy hablando de la más prominente. Amén. Estoy hablando de la principal. Estoy hablando de aquella obra alrededor de la cual se deben mover nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras acciones. Observemos entonces que la conversión a Cristo no debe confundirse con la aceptación de la gran comisión de convertir al mundo. La primera es una decisión personal entre el alma y Cristo, relacionada con su propia salvación. Y lo segundo es la aceptación por parte del alma del servicio en el que Cristo propone emplearnos. A quien Dios le da la gran comisión, también le da la misma amonestación y la misma promesa. Amén. Quédense en Jerusalén hasta que reciban poder. Él nos da la misma demanda y la misma promesa. Y si se acepta de todo corazón esta gran comisión, si se cree en la promesa, si se cumple la amonestación de esperar en el Señor hasta que nuestras fuerzas sean renovadas, vamos a recibir esta investidura. Es de suma importancia que todos los cristianos comprendan que esta comisión de convertir al mundo les es dada por Cristo individualmente. No importa si usted no es pastor, evangelista, misionero. Si usted es antiguo o es nuevo, si usted es discípulo de Cristo, sobre usted descansa esta gran tarea, amén, y esta gran promesa. Este es el gran privilegio y el gran deber de todos los discípulos de Cristo. También hay que notar que hay muchos departamentos en este trabajo, pero en cada departamento podemos y debemos poseer este poder, amén. ¿Qué departamentos? Podemos predicar, podemos orar, podemos escribir, podemos imprimir tratados, podemos ser comerciantes, amén. Personas que viajan, personas que cuidan a ancianos, trabajan con niños, personas que son autoridades en su OTB o profesionales. No importa si lo hacemos, si nos empleamos a la obra en la cual Cristo nos quiere emplear, toda nuestra vida e influencia deben estar impregnadas de este poder. Amén. Si trabajamos con niños, si hacemos radio, si hacemos evangelismo personal, el poder de Cristo debe impregnar nuestras vidas. Cristo dijo lo siguiente: si alguno cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, una influencia cristiana que tiene en sí el elemento de poder para imprimir la verdad de Cristo en los corazones de los hombres, vendrá de él. Amén. Cuando hablemos, la gente sentirá convicción. Porque el Espíritu Santo, dice, fue enviado ¿para qué? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es ese don maravilloso por encima de la inspiración, de la revelación, por encima de operar milagros, amén, sanidades o echar fuera demonios. Está este poder que convence a la persona de que estamos hablando de parte de Dios. Convence de que es el camino que la gente tiene que seguir. Amén. Él imprime esta verdad. Él se asegura de que la persona la haya comprendido. La gran necesidad de la iglesia en la actualidad, amados, es en primer lugar la convicción de que esta comisión de convertir al mundo es dada a cada uno de los discípulos de Cristo. ¿Cuántos creen esta verdad? ¿Usted cree que es discípulo de Cristo y que tiene este llamado? ¿Dios le ha entregado esta comisión? ¿Usted cree esto? Muy bien. Lo segundo es la gran necesidad de tener convicción de que cada alma va a recibir este poder. Amén. La primera convicción es que sobre usted descansa la gran comisión. La segunda convicción es que usted va a recibir poder de lo alto para cumplir esta comisión. Y aquí está el gran error de muchos. Ellos creen que hay un llamado especial para el evangelista o para el pastor para cumplir la gran comisión. Y segundo, hay un poder especial para esos elegidos. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Vive simplemente una vida cristiana pensando de que ya ha asegurado su salvación y que nada más tiene que hacer en esta vida. No se dan cuenta de que todos están llamados a predicar el evangelio, que toda la vida de cada cristiano debe ser una proclamación de las buenas nuevas. Y un tercer punto es una fe sincera en la promesa de ese don. Si usted cree en la gran comisión y si usted cree en la gran promesa, lo que usted tiene que hacer es perseverar en fe, amén, y en oración hasta recibir esa promesa. Y aquí está la gran debilidad de la iglesia. Muchas veces creen en la comisión, creen que el poder debe ser recibido, pero no permanecen en